Habíamos hablado, diputados, en esta semana, están las elecciones, que íbamos a respetar el espacio de 6 oradores, que íbamos a respetar estrictamente el espacio de 6 oradores para que podamos llegar a tratar todos los puntos en el orden del día. Solamente a modo de recordarles, porque tengo más diputados anotados. Entonces, diputada Roya Torres tiene uso de palabra.
Sí, muy buenos días, presidente. Buenos días también a todos los colegas. En este espacio nada más quería referirme a un incidente gravísimo que ocurrió en estos días en el Hospital Distrital de Presidente Franco, para que tengan un poco conocimiento de la grave situación. Lastimosamente se perdió la vida de una joven muchacha de 20 años. De nombre Basilisa Milena Amarilla Martínez, quien acudió al nosocomio buscando sanidad por un simple dolor de cabeza y lastimosamente salió muerta de ese lugar. Para nosotros es un incidente lamentable porque se pudo constatar durante la exhumación que se hizo al cadáver de que efectivamente fue un shock anafiláctico a causa del medicamento mal utilizado en este caso para poder paliar la situación de salud de esta joven. Y realmente, señor presidente y queridos colegas, necesitamos de manera urgente que se puedan ir viendo los convenios que tienen los hospitales distritales con respecto a las universidades que traen a sus estudiantes en ese lugar. Necesitamos de que efectivamente los estudiantes tengan una práctica, pero con instructores que realmente hagan caso a los pacientes. No puede ser que una persona acuda a un nosocomio buscando sanidad y salga en un cajón, y en este caso una joven de 20 años que dejó a un hijo de 3 años que está llorando hoy su muerte. Necesitamos, señor presidente y queridos colegas, que esto se pueda dar conocimiento. Si un paciente va a acudir a un centro de salud o a un centro asistencial, tiene que saber el paciente de que ese hospital es un hospital escuela. En este caso, por ejemplo, tenemos el hospital de clínicas, que los pacientes que acuden a ese lugar saben de que efectivamente pueden ser atendidos por estudiantes. Sin embargo, nosotros aquí en el Hospital Distrital de Presidente Franco, que hoy también se dice que es un hospital de escuela, pero oficialmente no lo es así, son atendidos por varios jóvenes que están cursando la carrera de medicina y lastimosamente no hay una buena conexión verbal entre el enfermo y el estudiante, porque son todos brasileños y no pueden comunicarse con el paciente. Entonces nosotros necesitamos de que el Ministerio de Salud tenga que intervenir en esto, se tenga que hacer las cosas como corresponden. No tengo absolutamente nada en contra de los estudiantes que acuden a los hospitales con intenciones de aprender, porque también estuve cursando salud y también tuve la oportunidad de realizar mi pasantía en un hospital escuela. Pero en este caso, lastimosamente, hubo una negligencia y una vida que lamentar. Entonces, por eso, queridos colegas y presidente, es necesario de que el Ministerio de Salud tome cartas en el asunto y se pueda ver los convenios que tienen estas universidades privadas con un ministerio público. En este caso, el centro de salud es público y la universidad, el cual tiene alumnos cursando allí su pasantía, son privados, ¿verdad? Entonces, solicito también en este caso informe sobre el convenio que tiene el Hospital de Presidente Franco con la universidad privada que deriva a sus alumnos a este hospital. Y bueno, con mucho pesar, señor presidente y queridos colegas, tuve que hablar de este tema porque es lamentable. Y bueno, ojalá que muy pronto se pueda solucionar este tema y que ya no podamos volver a pasar tan triste episodio. Nada más que eso, quería que el plenario se entere. Y bueno, muchas gracias, queridos colegas y señor presidente.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra la diputada Celeste Amarilla.
Muy buenos días, presidente, colegas. En esta ocasión, un triste reclamo, un triste reflejo de la realidad de nuestro país. En la lejana Toropampa, en el este chaqueño, en el Alto Chaco, una población olvidada por su propio gobernador, por sus propias autoridades y ni qué decir por el gobierno nacional. Están cerrando la ruta que conduce a Fuerte Olimpo hace varios días y nadie ni siquiera se entera que hay un cierre de rutas en Toropampa, Alto Chaco. Eso demuestra qué olvidada esa comunidad. ¿Y por qué están cerrando la ruta? Porque están reclamando agua, agua potable. Es una comunidad que soporta 46, 47 grados de calor todo el año sin agua. Y acá quiero recordarles cuando la multibancada liberal propuso que con los fondos de Itaipú se hagan tanques de agua y redes de agua potable en todo el país. Yo le recuerdo a mis colegas del Partido Colorado que hemos perdido por amplia mayoría, porque la ANR se ha negado a que Itaipú construya tanques de agua en todo el país. Y hoy, presidente, le llevan agua en cisternas de un tajamar, reciben un agua verdosa, un agua que ni tiene camalotes, agua salada, agua verde. Eso es lo que el gobierno nacional hoy le da a los pampeños. Acá tenemos diputados chaqueños que tampoco votaron a favor de agua en el Chaco. En el año 2021, esto es una vergüenza internacional. Esto no pasa ni en Uganda ni en Nairobi. Esto tiene algún justificativo en el desierto del Sahara. Esto tiene algún justificativo en la vieja Mesopotamia, pero esto no tiene un justificativo en Paraguay, que tiene Itaipú, que tiene dos ríos poderosísimos. Esto no tiene justificativo en un gobierno que solo por inútil no puede llevarles una cisterna de agua potable o ponerles un tanque. Una comunidad pequeña, es probable que cualquiera de las autoridades de este país en su estancia tenga un tanque que pueda abastecerles a toda la comunidad. Es probable que el señor Horacio Cartes tenga en su estancia un tanque que pueda abastecer a todo Toropampa. Sala técnica, si me pone las fotos, por favor. Yo no sé si los acá presentes conocen, pero vale la pena que se vayan a conocer lo que es Toropampa. Tierra seca, polvo, el talcal del Chaco. Y seguramente muchos se van solamente para el rally al Chaco. Yo les recuerdo que acá vive gente, ahí está el cierre de ruta. Kilómetros de camiones y de vehículos que increíblemente no protestan, que increíblemente están solidarizados con Toropampa. Eso es lo peor. Acá hay un puente, el dichoso puente, los dichosos puentes de Wins. Hay una película, Los Puentes de Madison. Estos son los puentes de Wins. Acá está un puente. Hace un mes falleció un joven de 27 años a la noche porque ya habían desaparecido 2 metros de madera. Así vive Toropampa. Sí, es posible que hayan diputados que conocen estas zonas porque se van ahí a buscar votos. Es posible. Y el gobernador Adorno en Asunción. Él hace oficina en Asunción. Gobernador, usted no tiene vergüenza. Usted no tiene vergüenza, gobernador, que la gente de Toropampa me llame a mí, diputada por Asunción, para que reclame lo que usted no hace. Usted no va a tener vergüenza de ir a buscar votos dentro de 8 días. Usted no va a tener vergüenza de ir a comprar y arrear votos para las intendencias que luego le aseguren su futuro político. Acá, a donde no le mandan agua. Ellos solamente reclaman agua. Y reclaman energía también, porque tampoco tienen luz. Tampoco tienen luz en el país de Itaipú, donde estamos peleándonos para ver si qué hacemos con la energía sobrante. Ah, sobra energía en Paraguay. Ah, tenemos excedente de energía. Ah, Toropampa no sabe eso. Toropampa no sabe que hay excedente de energía en Itaipú y ellos no tienen luz y no tienen agua. Y reitero, y esto tiene que grabarse la República del Paraguay. La ANR votó en pleno en contra de la multibancada liberal hace unos meses cuando planteamos que con la plata de Itaipú se hagan tanques de agua en todo el país. Fue inentendible y sigue siendo inentendible para mí que no hayan permitido que Itaipú pague tanque de agua. El agua es un derecho humano, presidente, entiendo la hora, pero esto es gravísimo y Toropampa está escuchando lo que digo. Esa gente llora por agua y yo lloro con ellos, porque el agua es un derecho humano. Acá tengo una botella de agua fría porque soy diputada. Todos tenemos una botella de agua fría que se nos cambia cada 15 minutos. Y ellos toman agua de un tajamar. Le llevan agua de un tajamar, agua verde, agua salada. Hijos de puta, gobernador, carajo, vaya a Toropampa y solucione ese problema, atrevido. Luego va a ir a pedir votos. Presidente, carajo, vaya y póngale agua y luz. Pero ¿cómo puede ser que paraguayos hoy no tengan luz y agua y acá sobra, hay excedente de energía? Disculpen los términos, pero esto realmente me revela y conozco esa hermosa comunidad, paraguayos pobres sufriendo 47 a 50 grados de calor sin agua.
Diputado,
gracias.
Gracias. Diputado Basilio Núñez, tiene uso de palabra.
Reimer, no, es tu...
Bueno, gracias, presidente. Y evidentemente es la hoja de ruta de la colega. Yo le felicito porque una diputada de Capital ahora conoce el Chaco. Y que el Chaco es Toropampa. Le invito que pase el puente Remanso, vaya donde están 5.000 habitantes y que no tienen agua. Le invito a que vea la comisión acueducto que estuvo 20 años manejado por una correligionaria tuya, colega, Rafaela Guanes de la Hino, del Partido Liberal, que tenía un presupuesto
a la
y que nunca ejecutó. Y nosotros los chaqueños de esa comisión acueducto que no construyó 1 metro de acueducto, era del Partido Liberal, no hemos tomado 1 litro de agua. Y era afiliada al Partido Liberal. Y siempre se mantenía en esa comisión acueducto. Entonces, presidente, les digo a la gente de Toropampa, nosotros votamos en contra porque sabíamos que se iba a manejar nuevamente como... ¿la comisión acueducto? ¿O quieren otra vez un avión ambulancia como quiso esta diputada? Eso quería, presidente, relatar. Presidente, ella pide que yo no me dirija, pero no respeta. Así es que pido nuevamente un tiempo, pero ya le respondí sobre esto. Y como ella es miembro de la comisión del Frente Parlamentario contra la Corrupción, Guaú, quiero que pasen un video, presidente, para que vea la miembro de la comisión del Frente Parlamentario de la Corrupción, que cuando quiere ve y cuando quiere no ve, que mire.
De que intentemos trabajar, ¿verdad? Y no nos dejan. Estamos Ya respondimos 50 pedidos de informe de la Contraloría. Si vamos a comparar con el tiempo, es cada 15 días que estamos respondiendo, estamos viviendo para responder a la Contraloría. De hecho, que no estamos en contra de eso, ¿verdad? Pedidos también, informe de la Cámara de Diputados. Pero lo que pasa es que algunos altos funcionarios o candidatos no se sienten capaces de ganar en elecciones limpias, entonces a mí le pienso corro a Horacio Cartes. No pueden ganar las elecciones por vía democrática, y entonces en lo personal les dije, no, ya ni vale la pena gobernar así, ya ni vale la pena llegar a ser intendente si es que vamos a seguir de la misma manera.
Bueno, presidente, muchos acá, presidente, por favor. Presidente, muchos acá medimos con diferentes varas los hechos de corrupción. Muchos colegas ven la paja en el ojo del gobernador de Central por hechos de corrupción, pero no ven la viga de los hechos de corrupción de Miguel Prieto. No ven o no quieren ver. Claro, no, es colorado. Esa es la cuestión selectiva de un frente parlamentario que ve hechos de corrupción donde quiere ver, y más, como dije, a través de las redes sociales. Quiere mezclar elecciones limpias y transparentes, pero está bien que salga electo, sea quien sea. Va a haber seguramente los fiscalizadores que tengan que estar, los miembros de mesa. Puede ganar cualquiera en una elección transparente. Y nosotros que tenemos doble elección, porque tenemos una interna y tenemos elecciones generales, no como otros partidos, podemos hablar de democracia. Nosotros no utilizamos urnas delivery. No, y no vamos a utilizar. Quería resaltar el esquema de Miguel Prieto, si puede mostrarle ahí a los colegas diputados, porque Miguel Prieto, el intendente que está en aprieto, el intendente transparente o el candidato, donde esta Cámara, aprobado por unanimidad, y donde resalto el apoyo de un colega que no es de mi partido, que siempre habló de que tiene que responder los pedidos de informes, él en ese video se jacta de que él respondió los pedidos de informe de la Cámara de Diputados. Nunca respondió en estos 2-3 años, o ahora nos están dando la razón, porque está saliendo en uno de los medios. Lo de tía Chela, ahora se están enterando. Hay otros intendentes, hasta intendentes del Partido Liberal, que tuvieron prisión preventiva por no responder informes, pedidos de informes de la Cámara de Diputados. Se cansa de responder informes de la Contraloría, pobre. Pero les cuento quién es Miguel Prieto. Miguel Prieto es el que calcó el esquema de salud en las compras COVID. Armó licitaciones con negocios familiares, con su exnovia, con su padre, con su disjockey. Y empiezo, allá arriba dice, árbol genealógico en compras COVID de Prieto. Tía Chela, que es de Fermín Ábalos, fue la que fue adjudicada con casi 3,000 millones de guaraníes. Fue fácil, porque el otro invitado era su papá. Y por debajo uno sabe que las mercaderías de tía Chela lo trajo su papá de contrabando. Porque tía Chela después tiene una factura que compró de Vanemí. ¿Y quién es Vanemí? Ahí más abajo está, dentro del árbol genealógico de corrupción de Prieto. Creo que era la exnovia, que tiene también una empresa también que fue invitado a ese concurso. Y que supuestamente le proveyó los víveres, arroz, fideo, aceite. Ahora, por la justicia selectiva que hay, hasta el momento no le veo yo al ministro de la SENAC, que sí se va encima de la gobernación de Central, y le felicito, tiene que ir encima de todas las gobernaciones, si tiene que ir encima de la gobernación de Alto Paraguay, porque no está haciendo agua para Toropampa, que hoy le preocupa tanto a la diputada capitalina, que vaya. Pero yo no le veo yo no le veo a este ministro de la CENAP, que no me acuerdo el nombre, aunque sea pedir una investigación de este caso, porque este caso se cierra de que el intendente Miguel Prieto trae de contrabando materiales, o sea, víveres, o trajo en época de pandemia. Y lo más vil es robar en época de pandemia. Robar de por sí es vil, pero lo más vil, y lo dijeron varios colegas de la oposición en su momento cuando denunciaban los hechos de corrupción por los tapabocas de oro, y donde hubo gente que estuvo presa, está con proceso. Miguel Prieto el domingo pasado hizo un concierto. Desde luego que copiando, no, porque fue al día siguiente. Entonces, continúa. El otro invitado, generalmente su esquema es todos familiares. Danielito SRL, negocio de Felipe Ábalos, papá del dueño de Tía Chela. Irupé, que tenía un jugoso contrato reciente adjudicado por Prieto, sugestiva invitación. Ah, no les dije, Barnemí es una ferretería, es una ferretería. La ferretería fue la que le vendió a Tía Chela por casi 3.000 millones de guaraníes víveres. ¿No parece sugestivo? Y el otro invitado es Richard Ayala, que es un conocido disc jockey de Ciudad del Este. Su familia también tiene vínculos, que no conviene decir ahora, con Vanessa Florentín. Ahí ven, por ejemplo, la imagen del negocio de Tallí, abajo, en el medio, que es de Buenaventura Morínigo, que se dedica a la perforación de pozo artesiano. Pero el transparente Prieto, que ahora se cansó él de hacer política porque le persiguen demasiado, porque la raíz del mal es Horacio Cartes, porque la raíz del bien es Fernando Lugo, y lo digo y lo dije a través de las redes sociales, para Miguel Prieto la raíz del mal es Horacio Cartes, que construyó 50.000 viviendas, que bajó el combustible en 3 oportunidades, en cambio la raíz del bien es Fernando Lugo, que sabemos qué relaciones tuvo, que sabemos que no construyó más de 5.000 viviendas. Solamente Horacio Cartes, en nuestro gobierno, construimos más de 6.000 viviendas para los pueblos originarios. Pero para Prieto es la raíz del mal. Y yo entiendo que va perdiendo aliados. Cuando esta Cámara quiso también pedir nuevamente más informes, su Junta Municipal quiso levantarse por él, por denuncia de corrupción. Rápido viene en un vuelo de un empresario y se fue en el Senado. No vino en la Cámara de Diputados, pidiendo auxilio, porque supuestamente nosotros demasiado pedimos informes. No hay un pedido de informe, colegas, que nosotros nos hemos apoyado o que hemos rechazado en pos de la transparencia. También no puedo quejarme cuando yo hago, pero hay una persona que nunca respondió. Y hace 15 días hice la tercera vez, probablemente ahora va a responder porque Miguel Prieto no es el intendente. Me quedo corto, presidente, así es que voy a dejar para la próxima sesión para ir demostrando que Miguel Prieto es un ladrón de pandemias. Es todo, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Justo Zacarías Irún, de forma virtual.
Gracias, presidente. No suelo hacer uso de palabra en este estadio, creo que lo hice 1 o 2 veces en este periodo, y lamentablemente hoy tengo que hacer uso de palabra para, valga la redundancia, lamentar el fallecimiento de un querido amigo, de un querido correligionario, como era el joven Carlos Aguilera, joven de 33 años, ingeniero agrónomo, con una vida por delante, con muchos sueños, muchos ideales por conseguir, y su vida fue truncada. Fue truncada por el discurso y el el odio que transmitimos a veces en nuestras actuaciones políticas. El discurso de odio que ciertos grupos están llevando adelante, el discurso de la lucha de clases, el discurso de ponernos a todos contra todos, el discurso de la estigmatización, los buenos están allá, los malos están acá, los malos allá, los buenos acá. Llevado a extremos tales que Carlos Aguilera ya no está con nosotros porque quería escuchar la polca colorada. En la lejana Itaquirí de Alto Paraná, este joven vio su vida truncada, ya no está con nosotros, deja un vacío enorme en las filas políticas, especialmente en las filas del Partido Colorado de Alto Paraná y de todo el Paraguay. Lamento mucho y desde aquí hacemos llegar las más sentidas condolencias a su familia y al mismo tiempo queremos hacer un llamado a las autoridades. Los autores de este detestable crimen están totalmente identificados. Lamentablemente, la Policía Nacional y las autoridades judiciales no pudieron en la madrugada del día de ayer rodear la localidad donde se encontraban los presuntos criminales y conseguir su detención. Pero desde aquí hacemos un llamado a esas autoridades para que no escatimen esfuerzos para conseguir rápidamente la detención y el castigo de los culpables. La lucha por una intendencia, la lucha cuando hacen un llamado a la lucha de clases, cuando bajo el discurso de ANR nunca más se propala el odio, la estigmatización, se propala inclusive situaciones como esta, que inclusive ahora mismo están volviendo a llamar, porque hay un encuentro político alrededor del mediodía de la llamada Alianza por Itaquirí, donde seguramente más discursos como estos van a llegar. Y ahí aprovecho, señor presidente, para hacer un llamado a mis correligionarios, mis amigos, con los cuales estuve conversando hace minutos, a mis amigos del Partido Colorado, que no pisen el palito, no pisen el palito de la guerra, no pisen el palito del insulto, no caigan en esta lucha que nos quieren hacer caer. La lucha política tiene que ser con ideas, tiene que ser con valores, tiene que ser con testimonio de vida, tiene que ser con preocupación por la comunidad y con resultados para la comunidad. No tiene que ser con odio, estigmatización, resentimiento y finalmente no tiene que ser con la pérdida de una vida humana como es la de Carlitos Aguilera. Hago de vuelta un llamado a mis correligionarios que se mantengan tranquilos, se mantengan en paz. La victoria real de una comunidad es su progreso y la paz, su progreso en paz. Y eso se va a dar en Itaquirí. El pueblo sabe perfectamente, y hoy más todavía, sabe perfectamente qué va a hacer el día 10 de octubre. Sabe perfectamente lo que va a hacer. Y de vuelta presidente, hacer un llamado a las autoridades policiales y a las autoridades judiciales a que rápidamente lleguen a la detención y al esclarecimiento de este horrendo crimen, y que al mismo tiempo, especialmente las autoridades policiales, den vuelta su ojo con mucho más fuerza en este momento, por lo menos hacia la ciudad de Itacurí, para que los ánimos que pueden estar exaltados en este momento se vayan tranquilizando y pueda volver a su camino de paz y progreso. Carlitos, paz en tu tumba, querido amigo. Mis condolencias de vuelta a tus familiares, a tus amigos. Mis condolencias a todo el querido distrito de Itacurí. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Vamos a dar lectura al artículo 77 por secretaría, por favor.
Del capítulo 9, exposiciones verbales o escritas antes del orden del día. Artículo 77. Las alusiones o informaciones hechas en las exposiciones, señor, podrán ser contestadas en la misma sesión hasta por dos diputados, a razón de 5 minutos para cada uno, sin que para ello rija el requisito de inscripción previa.
Haciendo uso del artículo 77, quiero dar uso de palabra al diputado Edwin Reimer.
Gracias, presidente. Simplemente contestaron brevemente por la inquietud de la colega. Realmente el tema del agua es un problema en el Chaco. Sabemos que el Chaco es una zona especial por el tema del agua. Y quiero hacer solamente algunas aclaraciones, no referirme a lo, no politizarlo, quién hizo nada o quién hizo malas cosas, etc. No resolvemos el tema, culpar a gobiernos anteriores. La problemática en el Chaco es que hay que administrar, gestionar el agua, y agua de pozo prácticamente no es agua potable para los seres humanos, para el ganado, para las estancias. Sí se usa en gran parte agua subterráneo, y para conseguir agua potable hay que juntar agua de lluvia, sea del techo o en tajamares, y después hacer limpieza. En el momento, hasta yo tengo en mi casa, en los aljibes, agua del tajamar, porque es más potable, más limpio, menos sal que el agua del pozo. Así que el tema del agua es muy complejo. El desarrollo del Chaco va más rápido que el desarrollo, que las construcciones de la infraestructura. Más gente se ubica en zonas rurales, o sea, en centros, se crean las zonas urbanas que no tienen una planificación, que no tienen una estructura de agua. Entonces, es todo un tema que se debe acompañar con este rápido crecimiento que tiene el Chaco. Entonces, agradecer a la colega que se preocupa por el tema del agua, y estoy seguro que en este caso de Toro Pampa, el gobernador de Boquerón, muy probable que se va a encargar o ya está por resolver el agua. Y a la gente del Chaco quiero decirle, con cerrar rutas no se consigue, o sea, solamente se obstaculiza a la gente que trabaja, que hace el transporte, se agrava el problema. Y esto es politización del tema. Esa gente ahí no está por el tema del agua. Alguien les lleva con el argumento del agua. Esa es la situación en estos lugares. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputada Marlene Ocampo, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Muy buenos días para todos. no voy a dejar pasar esta oportunidad del tema que se está tocando, la falta de agua en Toropampa, porque yo soy la que puedo decir con certeza si es verdad lo que está diciendo la colega, y disculpe que la mencione, Celeste Amarilla. No será de mi partido, pero sí se han comunicado pobladores de esa lejana localidad con esta señora, porque saben de que ella no tiene pelos en la lengua. Handokujei Abadewi, Jaupeario Llevaleje Sela, Shekon Pueblano Cuera, o reclama Janua, falta de agua, ese vital líquido que es derecho humano. Porque de repente, yo estoy aún llorando la muerte de mi padre, que la pandemia y la desgracia del COVID-19 le llevó, todavía no hace ni 10 días. Y estoy de duelo, pero no me voy a callar por el simple hecho de que el gobernador actual sea colorado. Por el simple hecho que el intendente de Fuerte Olimpo, el distrito al cual corresponde esta comunidad de 600 familias, sea colorado. Esto no es problema del Partido Colorado. Esto no es problema de ideología. Esto es un problema de derecho humano. En pleno siglo XXI tenemos que seguir llorando todavía la falta de agua para consumo humano, mientras que hay algunos hacendados por ahí que son amigos de los personajes de turno, tienen sí agua para darle a sus vacas. Por favor, colegas, seamos sensibles ante el clamor del paraguayo de tierra adentro que está necesitando tomar un vaso de agua. Viví 11 años en el obraje San Carlos. Me operé 4 veces de piedra en la vesícula, portero Rocacuá y de Tajamare. Pero con anga con altura bella humianda yambe ubey maramo a. Agua potable o agua de río Tenapemón Guajemichu Becuera. En el 2019 presenté los proyectos de pedido a las instituciones que le corresponde, como MOPC, SEM, SENASA. Y ahora, hace un mes que a través de la Cámara presenté un proyecto de declaración donde le solicité a estas instituciones de vuelta 600 tanques de agua de 500 litros para el reservorio de cada familia. Pero no sé dónde se van y se guardan esos pedidos que hacemos a través de la Cámara y donde se ha aprobado por mayoría. Y aprovecho la ocasión para agradecerle en su momento a los colegas que han aprobado eso. Si vamos a hablar de mal manejo de gestión, ñaneco embata. Ahora yo me pongo como conocedora real de la situación del Alto Paraguay y de tierra adentro y de Toropampa. Pido un SOS en mayúscula, no solo para firuletear y salir en los medios. Hoy sí honro esta banca que me dio mi pueblo del Alto Paraguay, porque sí, hoy pido un SOS. Por favor, MOPC, SENASA, SEM, Pemondola, Benecisterna, Jape, Guerajacho, Ecuera, La U, Daikatuingo, ropa galle y oré, ojo juego, porque se amondó curico coge la cisterna. PTI cisterna, es la MOPC. Ja, apaga y la agua potable, 400.000 guaraníes. Por favor, desde esta humilde banca que tengo en la Cámara de Diputados, vamos a preocuparnos por nuestros compatriotas paraguayos que solo están pidiendo tomar agua. Y si realmente la gente salieron a cerrar la ruta, ¿qué más les queda? Están en sus derechos. El que no llora no mama. Gracias, presidente, y disculpe.
Muchas gracias, diputada. Sobre el mismo punto, el diputado Edgar Acosta tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Saludo a los colegas y a todos los que siguen nuestras sesiones, que comparten con nosotros este espacio de representación que tenemos, ¿verdad? Que tenemos que hacerlo dignamente y poniendo al tapete todos los temas de importancia nacional y que muchas veces pueden ser tensionales, pero hay que hacerla, ¿verdad? Porque es nuestra obligación. Con relación al... en primer lugar, presidente, antes de estar el fondo de la cuestión, mis pésames a la colega Marlene. Ahora me estoy enterando de la pérdida que ha tenido mucha fuerza, Marlene. Después, presidente, para entrar con relación a una cuestión de fondo, el pedido de informe. ¿Qué se creen las autoridades, sean de los ministerios, directores, gobernadores o intendentes, para no responder pedido de informe? ¿Qué se creen? Así es que un colega en algún momento dijo, un liberal, yo soy el que siempre voy a apoyar cualquier requerimiento de esta Cámara para que las autoridades respondan. Es increíble y es inaceptable que autoridades no puedan responder en 15 días. No se le está pidiendo que descubran nada. Es información pública que lo tienen que manejar, pero al dedillo con todos los colaboradores que tienen. Y faltan al respeto al no responder a un poder de Estado. Porque nosotros recogemos la información, inclusive, presidente y colegas, atiendan este punto. Puede ser que las informaciones que se nos presenten no tengan verosimilitud, que al final no reúnan los requisitos de las denuncias, pero eso solamente vamos a saberlo con la respuesta que nos den. Y esa respuesta tenemos que analizarlo. Yo hago con mi gente y lo hago personalmente. Y las cosas, las informaciones que me parece que hay que hacerlas públicas, de que hay que mediatizar y compartir con la ciudadanía, lo hay que hacer. Tampoco esa respuesta, cuando reúne el requisito de que está todo bien, ya no tengo por qué ponerla porque la autoridad está cumpliendo nomás a cada día, a no ser que me lo pidan que haga y lo voy a hacer, ningún problema. Entonces, si el intendente de Ciudad del Este no contesta y está en falla y tiene que responder, sea el intendente Prieto, sea el intendente liberal Colorado, porque para mí la transparencia es fundamental para sacar este país adelante. Pero guarda relación con el comentario que hizo el colega. El gobernador de Central es un gran sinvergüenza y tiene que estar imputado ya, haciendo una similitud o comparativo con otros hechos. Y también en el terreno, yo soy de Central, la presencia de un gobernador, uno lo siente, presidente. Y este gobernador está ausente. Claro está que tuvo una presencia muy fuerte en la pandemia cuando se estuvo bailando. Creo que en esa parte es muy hábil, ¿verdad? Y cada uno de lo que sabe seguramente puede resaltar más. Pero la administración de los bienes de la gobernación de Central deja mucho que desear, Hugo Javier. Y todos los elementos que se han tenido en cuenta de los requerimientos, de la información que sale, de las denuncias de concejales, denuncias de funcionarios y de la misma auditoría del Poder Ejecutivo y la CENAC, comprueban de que hay elementos suficientes para mínimamente imputarle, porque muchas veces los fiscales dicen que la imputación no causa agravio. Entonces, eso es lo que pedimos los centralinos y las centralinas, ¿verdad? Que haya, digamos, un control riguroso de los recursos que se manejan, y peor aún, yo sé que en todo tiempo está mal robar y hay que condenar, pero pandemia se utilizó mal. Entonces, quería tener participación en este tema, de que nosotros tenemos que atraer los temas tensionales, hablar de todo lo que sucede en nuestro país, sin que eso signifique como una cuestión personal. Somos representantes probablemente no seamos los mejores representantes, pero estamos representando a la ciudadanía y ellos no tienen voz y nosotros sí. Entonces, presidente, vuelvo a decir, una vez hablé con el secretario, y no me va a dejar mentir Cabrera, un listado de los que no responden. Y hay que reiterar, y tienen que responder. ¿Qué se creen? Es un poder del Estado que les... No pueden decirnos que no tienen. Y si no tienen, aunque sea por inútiles, y un ministro hay que hacerle... Porque no solamente es acción, sino omisión también cuando uno administra. Tienen que responder. Todas las autoridades, independientemente de qué partido, hablando de municipio, pues la administración central está ocupada por el Partido Colorado, ¿verdad? Entonces, presidente, más que nunca lo que nos tiene que unir es tratar de atacar la corrupción. La corrupción es el cáncer. Cuando nosotros señalemos a las autoridades y cambiemos ese discurso, ese chip de que fulano y vivo, upea y plata, está, joga, ponaje, está y vehículo. Ese es un ladrón, no es un vivo. Ese es el dinero que falta en las escuelas, ese es el dinero que falta en los hospitales. Condenemos la corrupción. Eso es lo que nos tiene que unir como paraguayos. La corrupción, ataque frontal. Pero como con esto termino, presidente, como me dirán algunos cuando yo discurseo de corrupción, en todo el mundo hay, y sí, hay corrupción en otros países, inclusive más desarrollados, pero no hay impunidad. Entonces, tenemos que divorciar esta clase política de la justicia. No importa quién esté enfrente, tiene que ser, la justicia tiene que ser implacable. Y no solamente implacable con los que hayan dañado algo material. Fueron condenados jóvenes de mi partido y tal vez está ahí dentro de lo que significa que la justicia tiene que actuar cuando se rompe algo del Congreso. Pero también tiene que haber justicia cuando hubo una muerte. Y la corrupción, el ataque nuestro como legisladores tiene que ser amplio. Si hubo una condena para lo material, imagínense la condena que tiene que haber cuando alguien ha muerto. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputada Celeste Amarilla, también sobre el punto.
Sí, presidente. En primer lugar, infundadamente fui mencionada en el caso Miguel Prieto. No le conozco al señor Prieto, no es de mi partido, no me interesa quién es, pero sí me interesa si está cometiendo actos de corrupción. Y no porque me calle y no hable mal de él, es que lo estoy apañando. Pero si eso es lo que piensan los colegas, en este momento estoy redactando una nota para la presidenta del Frente Parlamentario Anticorrupción para que se reciban las denuncias del diputado Núñez en esta sesión y para que se investigue y, de ser necesario, pasarlo a la Fiscalía. Yo no estoy para apañar a Rafael Aguanes, yo no estoy para apañar a Efraín Alegre y menos a Miguel Prieto, que ni sé quién es, menos. Así que cuando se va a hacer alusión a mi persona, que sea a mi persona, ni siquiera a miembros de mi partido, porque no tengo ninguna contemplación con ningún miembro de mi partido. Por culpa de los pocos corruptitos que tenemos, seguimos siendo segundos, porque tenemos pocos en relación al partido de gobierno. Pero por culpa de esos pocos, seguimos segundos. Y mucho me gustaría que la Fiscalía deje de apañarle a Enzo Cardoso, deje de apañarle a Milciades Duré. Mucho me gustaría que terminen esos procesos y que estén donde tengan que estar. Y más me hubiera gustado que la Fiscalía se expida sobre la famosa ruta de la mentira para que se acabe también esa mentira. Y más me hubiera gustado que los colegas presenten todas las denuncias contra Franco, Alegre y compañía para que se acaben también esas mentiras. Lo único que pido es que cuando se van a referir a mí sea por mis hechos y por mis actos, no por los de mi partido, porque soy la primera crítica. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Continuamos con la lista de forma virtual. El quinto inscripto en este... ¿Cómo? Diputada Katia González, siendo uso del artículo 77, tiene uso de palabra.
Sí, presidente y colegas, brevemente nomás. La claque de la ANR en Itaquirí estaba usando bienes del Estado para su campaña política y ocurrió un evento aciago, donde un afiliado al Partido Colorado mata a otro afiliado del Partido Colorado. No estaban escuchando la polca colorada, estaban escuchando Bronco y bajando balanceados y pollitos para repartir a la gente y humillarla una vez más en esta campaña electoral. Quieren instalar que esto se trató de un homicidio de odio hacia la ANR y para ello ni siquiera respetan el dolor de la familia de su propio correligionario. La claque o la cúpula de la ANR en Luque y en todo el país viola la ley y compra elecciones con nuestro dinero. Hoy, en el estadio pertinente, nos ocuparemos del candidato de Óscar González Daer, que usa el pórtico del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con impunidad para su propaganda política. También la claque de la ANR en el IPS deja desabastecida a la farmacia y humilla a los asegurados que acampan en precarias carpas esperando por megáfono que le pidan medicamentos para sus pacientes, que por ley el IPS, el seguro más caro del mundo, están obligados a comprar. Pero como roban con total impunidad, no alcanza el dinero para los medicamentos. La claque colorada o la cúpula colorada humilla a los jóvenes emitiendo un mensaje nefasto que lo único que hace es perpetuar este sistema clientelar y prebendario que solo le sirve a la ANR y no a la ciudadanía paraguaya, instalando en la propia sede partidaria una agencia de empleos. Entonces, tanto en el sector público como privado, tenemos que recurrir no solamente coartando la libertad de nuestros jóvenes, quienes deben afiliarse hoy tanto a la ANR para acceder a un empleo en el sector público como en el sector privado. Aquellos que sostienen que esto está bien, que en una sede partidaria se deben instalar una agencia de empleo para el sector privado, no entienden lo que significa una república. Y yo lamento mucho, pues muchos periodistas inclusive hacen loas de esta práctica prebendaria que no hace sino humillar a nuestros jóvenes. En una república, queridos compañeros, el empleo y la capacitación se logran a través de las empresas y de las instituciones de la República, no de los partidos políticos. La claque de la ANR en aduana también nos roba 24/7, 365 días del año, y deben explicar muchas cosas, como personas que ganan un sueldo austero pueden vivir vidas de faraones. Hoy se trata la interpelación. En Ciudad del Este, un joven prometedor que rompe la hegemonía de robo y saqueo de un clan impune, que saqueó este país y que tenía una caja paralela, compañeros, donde se recaudaba de los impuestos y donde un candidato de la ANR tiene que poner en su cartel, por si vale la aclaración, no soy narcotraficante. Eso tienen que poner para aclararle a la ciudadanía el supuesto origen de sus candidaturas. Cuando metan presos y devuelvan 70 años de robo y saqueo impune, entrarán las carpetas de aquellas personas que por supuesto deben ser investigadas. A los candidatos de los distintos partidos y movimientos políticos en todo el país les hago un llamado: no se dejen amedrentar, no callen irregularidades, porque podrán comprar algunos, podrán amenazar algunos, podrán engañar a muchos, pero no podrán callarnos a todos, no podrán amenazarnos a todos. La democracia llegará en el Paraguay cuando haya alternancia, y esa alternancia se viene en el 2023. Por eso están nerviosos, y eso significa que estamos por buen camino. Muchas gracias.
¿Quién? Diputada Jazmín Narváez, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente y colegas. Yo realmente... casi pisé el palito. Pero el palito que... al invocar un ideal tan alto como la paz y mencionarle como requisito indispensable para el progreso, insta a un colega y dice: espero que nuestros correligionarios no pisen el palito y no se embarquen en una cruzada, por así decirlo de alguna manera. Yo realmente sí creo en la paz. Sí creo en el respeto al rojo, al azul, al verde, al amarillo. Pero creo que uno tiene que tener también un mínimo de respeto y de coherencia. Primero voy a mencionar lo del respeto, porque sea la circunstancia cual haya sido, no es un justificativo para apagar la vida de nadie. No lo es. Y quien justifique o celebre de alguna manera esto, por más foto o baile que haya hecho con el autor material, por lo menos está siendo incoherente. Después menciona que un correligionario en particular hizo un cartel en el que dice: no soy narcotraficante ni nada, ¿verdad? Y entonces le recomiendo a la misma colega entonces que cuando se candidate de vuelta ponga también, ¿verdad? Porque si es que él dice eso por pertenecer a un partido que está sindicado, cuanto más uno no debiera aclarar cuando adentro del seno de la familia se encontró droga en el 2000, no recuerdo bien si fue en el 2003, en diciembre. Como somos un país de poca memoria, y como los colorados somos muy tolerantes, hay cosas de las que no hablamos, por ejemplo. Yo le pido autoridad moral a la gente. En mi casa, por ejemplo, a mí me enseñaron que si yo, por ejemplo, no saco 5 en matemáticas, que no hable de matemáticas. Y eso muchas veces a mí, por ejemplo, me ataja porque tengo seguramente mis limitaciones, ninguno es perfecto. Pero tengo mucho cuidado y mucho respeto por la gente. No es, por ejemplo, que un día trato de disfrazar que tengo policía y otro día yo tengo policía conmigo. No es, por ejemplo, que digo que renuncié a mi cupo y finalmente retiro y después reparto nomás. No es, por ejemplo, que hablo de corrupción y tuve que salir por la puerta chica de atrás de un partido político y después ingresar a otro cuando ya todos se olvidaron, no poder presentar para otro cargo, esperar unos 5 años que se olviden de las cosas que hice y después salir y hacer campaña tratándole de prostitutas a congéneres en oficinas del Estado y después un día constituirme en la defensora del feminismo. Hay que tener un mínimo de coherencia. Hay que tener un mínimo de coherencia, porque nosotros, uno, no es que ignoramos, y dos, no es que no tengamos memoria, es que somos respetuosos y queremos convivir en paz. Pero cuando ya se le quiere acusar a un joven de 33 años de ser culpable de haber, no hay motivo o razón posible que justifique el asesinato cobarde de Carlos Aguilera. Y de ningún otro joven de ningún otro partido. No importa si es del partido negro, del partido blanco, del partido ultravioleta, del partido rojo. Al final toditos somos paraguayos. Al final él quiso constituirse en un actor adentro de su comunidad. Y puede estar equivocado o no. Pero ojo, colegas, no piensen que les desconocemos. No piensen que les desconocemos. En la medida en la que sean maleducados, incoherentes y mentirosos, vamos a tener que hablar nosotros con la verdad también. Y casi, casi realmente pisé el palito de en nombre de la paz quedarme callada. Pero como dice un referente de nuestro partido, el tema es, mi querida, que la política es una cuestión de relato contra relato, es una versión contra otra, contrapuestas las dos. Y son las exposiciones de las vidas privadas y públicas de los actores de los distintos partidos. Y nosotros demasiado a menudo nos quedamos callados cuando se dice de todo, y muchas veces, muchas cosas de las que se dicen son mentiras o medias verdades. Y nosotros ante la escandalosa realidad nos quedamos callados, bueno, y este es el resultado. Este es el resultado. Cualquiera tiene micrófono sin cuidar su trayectoria ni su actividad personal para hablar en nombre de un partido tan grande y tan lindo como el nuestro. Hay deudas, las hay. Habrá delincuentes adentro, los habrá, corruptos. Es imposible que en un partido que nuclea más de 2 millones de afiliados no los haya. Y espero que todos purguen sus culpas porque ensucian a lo mejor el nombre del partido. Pero de ninguna manera eso justifica el asesinato impune de este muchacho. Porque finalmente el asesinato, ya sea que haya estado escuchando Bronco o la porca del partido o lo que sea, fue adentro del marco de unas elecciones en las que algunas personas sin autoridad moral instan a instalar el odio. Y no quiero eso para mi nación. No quiero. Pero justamente por eso espero que a través del diálogo y a través del hecho de confrontar las distintas realidades acá en la Cámara y en las instancias que correspondan, podamos ir calmando las aguas y haciendo que cada uno por lo menos tenga autoridad moral para después hablar. Gracias, presidente y colegas.
Muchas gracias, diputada. Continuamos con el quinto orador, inscrito la diputada Rocío Vallejo de forma virtual.
Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Mis sentidas condolencias al dirigente de la ANR que fue asesinado. Nadie merece ser asesinado por política. Comparto, parece que estamos creando una guerra entre paraguayos. Señor presidente, siguiendo un poco con el tema del agua, hay una cuestión sumamente grave que hay que poner en agenda y hay que estar muy atentos. Estamos ante la mayor crisis hídrica de los últimos 98 años en la cuenca del río Paraná. Existen dos documentos emitidos por el Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico. El 15 de agosto del 2021 ellos hacían una advertencia sobre esta situación. Tengo conocimiento que existe una mesa técnica de trabajo ya instalada también al respecto. Pero la ciudadanía debe saber y nosotros debemos estar atentos ante esta situación. Porque según las previsiones meteorológicas, la situación del agua seguirá empeorando en los próximos meses. Ante esta delicada situación, este Instituto Profesional del Sector Eléctrico hace las siguientes advertencias. Se alerta sobre la generación de energía eléctrica, el abastecimiento de agua potable y para irrigación y navegación. Estos servicios pueden verse afectados y por ello el Brasil, por ejemplo, ya ha declarado alerta de emergencia hídrica a partir del 28 de mayo del 2021 y luego declaración del estado de crisis hídrica en los estados de Paraná y Mato Grosso del Sur, limítrofes con nuestro país y que forman parte de las cuencas de los ríos Paraná y Paraguay. ¿Qué es lo que está pasando y cómo puede afectarnos? Bueno, ya he mencionado las consecuencias que esto puede tener Y la situación es la siguiente: el bajísimo, decían el 15 de agosto estos profesionales, el bajísimo nivel de los volúmenes acumulados en los reservorios de las centrales hidroeléctricas ubicadas aguas arriba de Itaipú, que a la fecha, 15 de agosto, se encuentran con tan solo el 25% de su capacidad en promedio, en franca y peligrosa disminución. Este porcentaje del 25% ya ha disminuido con la presentación del segundo informe por este grupo de profesionales en fecha 21 de septiembre de 2021 a un nivel del 18% y podría preverse que llegue al 14% para fines de septiembre. Como consecuencia de que el periodo seco esperado está mucho más crítico de lo normal y que la demanda de energía está aumentando anticipadamente por las condiciones climáticas, las altas temperaturas que estamos teniendo. Entonces, señor presidente, queridos colegas de la ciudadanía, este es un tema no menor, es una situación que afecta a varias cuestiones, provisión de energía eléctrica en su caso, si esto llega a entrar en un periodo crítico, la situación misma del agua, la navegabilidad, que de hecho ya existe mucho problema con el tema de la navegabilidad y todo lo que afecta a la importación, exportación, y asimismo también va a afectar a la cuestión de las regalías que deben llegar como consecuencia de la energía. Entonces, señores colegas, con respeto al tiempo, no quería dejar pasar poner en agenda de la Cámara de Diputados y del Congreso Nacional esta situación sumamente preocupante y que acá no depende de los colores ni depende de nadie, depende del agua, de la lluvia, y las predicciones para los próximos meses no indican que haya un caudal importante. ¿Qué se puede hacer? Y bueno, me imagino que esta mesa instalada en su momento va a ir evaluando, pero la población también debe saber de esta situación y debemos aprender a ahorrar en el consumo de energía, debemos instar a un consumo responsable, ¿verdad? En su caso, analizar con tiempo fuentes alternativas de adquisición de energía, ya que nuestra situación es diferente a la del Brasil, en el sentido de que ellos tienen varias fuentes, y acá tenemos muchos colegas expertos y conocedores de esta situación, varias fuentes de adquisición. Entonces, el Paraguay debe prepararse, y hago un llamado a las autoridades nacionales. Estuve conversando con el presidente Lande, ya le he expuesto mi preocupación, y él me ha manifestado que ya están en una mesa de trabajo, por lo cual también solicitamos nos tengan al tanto de esos avances. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputada. Voy a dar uso de palabra al último orador que tenemos autorizado por reglamento, que es el diputado Hugo Ramírez, es el sexto. Tiene uso de palabra, diputado, de forma virtual.
Gracias, presidente. Prometo también ser breve. Un saludo a todos los colegas. Buen día para todos. ¿Qué hace una persona o una pequeña empresa que no puede acceder a un crédito en el sector privado y termina pidiendo ayuda en sectores financieros con tasas muy altas? Y esto le obliga a entrar en un círculo interminable de deudas. Es repetitivo, pero la pandemia dejó muchos sectores vulnerables. Con el fondo de emergencia de 1.600 millones de dólares, la ley de emergencia sanitaria, FOGAPI, COVID gasto cero, o Putinó medicamentos, se pudo amortiguar parte de esa necesidad. Se invirtió en infraestructura sanitaria que ya queda para el futuro. Pero la desocupación y la subocupación aumentan. Y el acceso a créditos, que desde antes de la pandemia ya resultaba dificultoso para una parte importante de la ciudadanía, que justamente es esa ciudadanía productiva con entusiasmo, con determinación de salir adelante por sus propios medios o su por su propio ingenio, hoy resulta mucho más complicado. Una encuesta local del 2020 advierte que 6 de cada 10 emprendedores mencionan que necesitan acceder a tasas más bajas. 6 de cada 10 emprendedores. Y ante este panorama presentamos un proyecto de ley que establece límites a los mecanismos de cobranzas extrajudiciales de créditos, que en resumidas cuentas es un sistema que limita el número de llamadas semanales de los acreedores y pena también la extorsión. Leía, escuchaba y veía también en los medios de comunicación y en las redes sociales testimonios de personas que justamente caían en esta situación de extorsión, ¿verdad? Y entonces lo que queremos es limitar las llamadas semanales de los acreedores y la pena para la extorsión de los mismos en los lugares de trabajo o ante terceros. Mirando esta realidad que va más allá de la crisis, planteamos también una salida para la población en la cual hoy le cuesta acceder a esos pequeños créditos que hablábamos inicialmente. En muchos casos, por un historial que viene arrastrando, que no necesariamente signifique que no pueda cumplir con deudas accesibles, con baja tasa de interés o incluso con meses, hasta un año de gracia. Si flexibilizamos el acceso al crédito, creo que la morosidad y la falta de cumplimiento de estos compromisos también va a disminuir y va a significar también un potencial para que la gente pueda emprender. Este tipo de ofertas de créditos no existen en el mercado y el sector más endeudado que aún sigue trabajando e incluso generando trabajo, pero tiene una calificación negativa, termina recurriendo nuevamente a las financieras informales con algunas tasas elevadísimas y en algunos casos hasta incumplibles. Pero la desesperación hace que desviemos el camino y tengamos que acceder o buscar el acceso a este tipo de soluciones parches. Y hoy algunos ciudadanos necesitan un pequeño empujón nada más, 500.000 guaraníes, hasta 5 millones. Y luego tenemos también a las pymes, que muchas veces no es una empresa, sino alguien inscrito como una persona física, pero que emplea a 2 o 3 personas. En la SED figuran 1.400.000 personas inscritas, de las cuales 708.000 son personas físicas. Y estos emprendimientos también requieren un salvataje de 10, 20 o hasta 30 millones, que si se plantean con una tasa baja y accesible, como dijimos recién, la gente va a poder pagar y va a poder también mantener su emprendimiento. Poder pagar por un lado, mantener el emprendimiento por el otro lado, y que finalmente va a generar trabajo y va a contribuir al desarrollo individual y también a mejorar los números de la macroeconomía. Por eso presentamos el proyecto de ley que crea créditos blandos a través del Banco Nacional de Fomento para comerciantes y emprendedores afectados por la pandemia causada por el COVID-19. Bueno, veo que se concluyó el tiempo. Presidente, creo que esto es justo, preciso y necesario, por eso adelantamos en este estadio y más adelante vamos a ir hablando del proyecto de ley presentado. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Con esto cerramos la lista de oradores inscriptos, preciados colegas. Son 6. Diputada, al entrar en la sesión nosotros hablamos de que no íbamos a ampliar el número de oradores inscritos. Traté de ser lo más pluralista posible. Le di inclusive más espacio a la oposición que al partido de oficialismo hoy. Son 7 personas. Estamos hace una hora y media en un solo estadio del orden del día. Son 7 personas que están inscritos. Si le doy uso de palabra a uno, le tengo que dar uso de palabra a los 7 que están inscritos. Serían una hora y media más en el estadio de oradores inscritos. A consideración, Si es que vamos a llevar a votación, si es que vamos a continuar en la lista de oradores inscritos y continuar en este estadio, diputado. Disculpe. Son 8 con el diputado Nazario Rojas. Lo que quieren hacer uso... ¿eh? ¿Sobre tabla? Estadio. Ah, bueno. Son 7 diputados. Los que estén a favor de continuar en oradores inscriptos, con 7 oradores más, votarán en positivo. Los que están en contra o para pasar ya en el estadio de sobre tablas votarán en negativo. A votación. Los que están en forma virtual, verde para continuar en oradores y rojo para ir ya al estadio de sobre tablas. Si me dan un tiempo, pues lo vamos a controlar bien. Los votos pues están muy ajustados a la votación. No queremos... ¿23 votos en rojo sería por ir al estadio de... pasar ya al estadio sobre tablas? 21 en continuar con el estadio de... de oradores inscriptos y 3 abstenciones. Pasamos al estadio de sobre tablas.